Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Giampiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Giampiero? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás tú, Gonzalo?
Muy bien, muy bien. Iniciando este nuevo programa en el último día, digamos, del programa de agosto. Mañana se nos va este mes aniversario de Radio Asunción, en que recordemos que tiene la última oportunidad de hacer sus saluditos a través de nuestro WhatsApp, para que usted entregue sus saludos a través de un video cortito, saludando por su segundo aniversario, y el próximo sábado, o sea, este sábado que viene, en tres días más, para hacer el sorteo de quienes han enviado nuestros saludos al más 569-925-91-910. Asimismo también puede hacernos comentarios a través del WhatsApp de este programa, que recordemos que en este ciclo de las apariciones de la Virgen, ya que tenemos, hemos ido avanzando, ya estamos llegando prácticamente al final de todas las apariciones que hemos tenido, es grabado para que nuestros auditores puedan contactarse, y por eso no podemos tener este contacto directo, este feedback que podemos tener en otras ocasiones. Giampiero, hoy día, bueno, vamos a hablar otra vez de tres apariciones, una más importante o más conocida que otra, como son la Virgen de Nuestra Señora de Knock en Irlanda, la multiconocida, por lo menos para nosotros, de Fátima en Portugal, y para terminar en el programa de hoy con la aparición de la Virgen en Beaurain en Bélgica.
Así es.
Esas son las tres apariciones que vamos a hablar hoy día, partiendo por supuesto con esta que ocurre en Irlanda, en Knock, en 1879. Nuestra Señora de Knock, poco conocida para nosotros.
De hecho, hay gente que nunca ha escuchado esta aparición, ¿verdad?
Y bueno, como muchas que hemos visto, que hemos visto en este siglo.
¿Y tú la sabías de antemano esta, la habías conocido antes o no?
No, tampoco. ¿No?
Yo tampoco, debo reconocerlo. Así que también es novedad para nosotros. Pero no, ya la estudiamos, hemos hecho las tareas. Bueno, esta es una aparición que aparece una sola vez.
Única,
el 21 de agosto de 1879. Y aquí nos aparece la Virgen sola. Yeah. Se aparece con San José, San Juan Evangelista.
Ah.
Y no aparece Cristo, sino que aparece, sí, Cristo, pero a través de la imagen del Cordero.
Ya.
Y aparecieron envueltos en una brillante luz celestial, cerca de la, enfrente de la iglesia parroquial de Knock, ¿verdad?
Esto fue tarde, fue de, más o menos como a esta hora, a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche.
Considerando que en Irlanda en esta época están en verano. Entonces, si uno lo llevamos el horario que hoy tenemos aproximadamente hacia en la época de verano, prácticamente es con luz día. Bueno, en Irlanda está muy hacia la parte meridional, por tanto, a lo mejor, claro, ya podría haber estado un poquito más oscuro. Pero es un tema, llama la atención que se haya aparecido con San Juan y San José.
Llama mucho la atención, ¿eh?
Es algo novedoso, de todas las apariciones, primera vez que se aparece con alguien, y de unos santos que nunca más, al parecer, tuvieron una aparición, una presencia ante la gente.
Claro, justamente, ¿no? Especialmente la Virgen acompañada de San José, ¿verdad?
Claro.
Ahora, Nuestra Señora tenía un largo vestido blanco abrochado en el cuello. Sus manos y ojos se elevaban hacia el cielo en postura de oración. Tenía una corona sobre la cabeza, y justo donde se ajusta la corona con la frente, había una rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José, con la cabeza inclinada y ligeramente virada hacia ella, como que la estuviera saludando, ¿no? También tenía una túnica blanca. Y a la izquierda de la Virgen, San Juan Evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano izquierda y en la mano derecha levantada como si predicando. También sus vestidos eran blancos. Entonces, junto a la figura, ¿no?, que se aparecieron, un poco a la derecha, había un altar grande. Ahí estaba parado el Cordero de Dios, Cristo, ¿verdad?, con la figura como de Cordero, ¿no?, mirándose al oeste, y tras el Cordero se erguía una gran cruz. También había un montón de ángeles que estaban revoloteando en torno al Cordero durante toda la aparición.
Fueron 2 horas que duró esta aparición, durante 2 horas, y testigos de ello fueron 15 personas las que presenciaron esta aparición de la Virgen de Enoc, y que, de acuerdo a los estudios, la aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis, porque claro, el Cordero es Jesús, tal como te señalaba, la cruz es donde se ofrece el Cordero al Padre como sacrificio. El altar de la misa es donde el sacrificio se hace presente. Junto a la cruz estaban María y San Juan. San José no pudo estar junto a la cruz, pero ahora en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la Sagrada Familia. Bien, llama la atención este tipo de apariciones. Y cuando se apareció la Virgen durante 2 horas, fue un día de lluvia además. Exacto. Recitaba en el Santo Rosario.
Ahora, esta imagen se presentó ahí por 2 horas.
Claro.
Pero no hubo ningún mensaje. Era solamente la imagen, ¿eh?
Y una señora trató de besar los pies de la Virgen, lo que no se pudo concretar. Bueno, y obviamente esto causó una conmoción en el sector, y a solo 6 semanas de la aparición, de esta aparición cortita de 2 horas y única, la comisión establecida por el arzobispo de Tuam, fueron examinados y vieron que era, su relato era muy confiable. Entonces, finalmente en 1936, los 3 videntes confirmaron sus declaraciones originales y dio prueba bajo juramento, y al final añadió: estoy bastante clara sobre todo lo que he dicho, y yo hago esta declaración ahora sabiendo que voy a estar con Dios. En 1936 se formó una comisión para ver con los sobrevivientes, con 3 de los sobrevivientes de aquella época. Ya habían pasado por lo menos unos 50 años. La primera visión, claro, nuevamente bastante. Se hizo esta comisión, y que ahí definitivamente dieron fe a esta situación. Cuando el claro provocó esta situación, se supo esta aparición, mucha gente llegó al lugar para tratar de buscar curaciones.
Ahora, esto fue después de que la comisión dijo que sí, que había habido una aparición. Entonces llegó, como dices tú, miles de personas, y se realizaron muchos milagros ahí, muchas, especialmente curas extraordinarias.
¿Ah, sí?
Muchísimas, sí, muchísimas. De hecho, el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, visitó el santuario el 30 de septiembre de 1979.
Cuando recién asumió prácticamente.
Así es. Y Santa Teresa de Calcuta, porque también es santa ahora, sí, también visitó el santuario en junio de 1993.
Bueno, hay que considerar que la visita del Papa Juan Pablo II se produjo en pleno apogeo de esta disputa entre católicos y anglicanos allá en Irlanda.
Pero en Irlanda del Norte, porque aquí estamos hablando de Irlanda solamente, ya, no Irlanda del, claro, Norte, la Irlanda libre, digamos.
Correcto. ¿Eh? Sí. Bueno, y peregrinar a Enoc, que es un santuario muy hermoso el que está construido en el sector, en este pueblo, es caminar por los elementos básicos de nuestra fe. El centro de todo es la Santa Misa y la confesión. También se hacen las estaciones de la cruz, muchos rosarios y tiempo de oración. Eso es lo que se hace en Enoc. No tiene una mayor historia, pero claro, tiene su importancia, más que todo por aparición única, porque todas las demás han habido otras apariciones, 2 horas, y acompañada de San José y precisamente San Juan.
Exacto.
Y además de Cristo como Cordero. como una forma de reflejar el simbolismo de esta aparición de la Virgen en Irlanda.
Así es, el mensaje principal, pienso yo, desde mi punto de vista, es recordarle un poquito a los fieles que que los símbolos también son importantes, ¿verdad? Los signos, que Cristo aparece como el Cordero, ¿verdad? Está la Virgen María, la familia, Sagrada Familia, el hecho de que está San Juan Evangelista, ¿no? ¿San Juan era, no?
San Juan.
Y entonces en el sentido de que...
No, perdón, San José. San Juan Evangelista y San José.
San Juan Evangelista, claro. Claro. Entonces, y el evangelista sale en actitud de predicar. Por lo tanto, en el fondo nos están mostrando, oye, todos nosotros tenemos el deber de predicar. De una u otra forma, según nuestro estado, el lugar donde trabajemos, qué sé yo, de una u otra forma se puede predicar.
Lo que sí llama la atención también, que no sé, por lo menos la historia no dice cuándo definitivamente se dio fe como para venerar a esta Virgen, pero sí pasaron casi 50 años en que nuevamente se interrogó a los testigos de aquella época para ver qué es lo que decían, y finalmente ellos dijeron nuevamente lo mismo que habían dicho cuando apareció, o sea, tres de ellos,
solamente.
Lo que da cuenta de que no era una historia imaginada o concertada, sino que cada uno sabía, porque cuando tú cuentas una historia, a la larga se olvida, pero tú lo ves, eres el... si tú eres testigo de los que vas a recordar cómo fue la situación.
Y especialmente algo tan especial como la presión de la Virgen, el Señor, qué sé yo. Entonces es importante. Cabe recordar que muchas veces los videntes, todo lo que ellos ven, lo que escuchan de la Virgen, se les queda grabado, pero como a fuego en la memoria.
¿No? Claro, ¿no? debe ser muy impactante.
Claro.
Primero, y claro.
Y la segunda, no creo que Dios, ya, o la Virgen, me voy a aparecer a esta persona y capaz que el día siguiente se lo olvide todo. No, pues ser la Virgen ahí hará que no se nos olvide el asuntillo.
Claro, por
entonces,
cierto.
Claro.
Bueno, Gianpiero, la Virgen de Enoch entonces en Irlanda aparecía en 1879. Ya es historia para nosotros, o por lo menos para este programa en el día de hoy.
Ya lo vimos.
Vamos a ir, por supuesto, a nuestra pausa musical, recordando a nuestros auditores que este programa, como es grabado, no podemos tener el contacto directo, pero usted se puede contactar a través de nuestro WhatsApp.
Exacto.
El más 569-925-91-910, y recordarle que como estamos en el mes aniversario, que se termina mañana el mes aniversario, puede mandarnos un saludo por estos dos años, un pequeño saludo, un video, en video, no en audio, y mandar nuestro saludo, y el sábado estaremos haciendo el sorteo para algunos premios para quienes nos han hecho llegar estos saludos.
Sí, recordar, perdona Gonzalo, ¿sí? Recordarle a nuestros auditores que siempre recomendamos esta página web, amiga hermana nuestra, portaluz.org, ¿verdad? Ahí hay un montón de temas, es una biblioteca gigantesca con prácticamente todo lo que queramos saber sobre fe, y teología, apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora sí, Fabián, vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Conmigo estoy estancado en ti. paso más. No soy como tú.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres con Gianpiero Onetto en este programa, en este siglo que estamos haciendo sobre las apariciones de la Virgen. Y hoy toca una Virgen muy especial.
Muy conocida también.
Que claro, por eso la hace especial. Se han hecho películas, es la única, de la única aparición que se han hecho películas, y varias, no solo una. Por lo menos yo he visto dos versiones de la Virgen de Fátima, esta ciudad que queda ubicada en Portugal, sobre la aparición que ocurre en 1917, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917.
Pero antes de que se apareciera la Virgen, se apareció un ángel, ¿sabías tú? Los pastorcitos, sí. Se apareció un ángel, ¿verdad? En el verano de 1916. Es como una especie de preparación para las apariciones de la Virgen. Ahora, este ángel de Portugal, o ángel de la paz, como lo llamaron los pastorcitos, le había enseñado a rezar a los niños por la conversión de los pecadores. Y eso de repente a nosotros se nos olvida, pues. O sea, que hay que rezar por la conversión de los pecadores. Claro, muchos no se convertirán porque no hay nadie que rece por ellos. Ahora, también le aconseja practicar sacrificios cotidianos. Mira, nosotros podemos ofrecerle a Dios un Padre Nuestro, muy bien, a la Virgen una Ave María, muy bien, pero también le podemos ofrecer un sacrificio. Por ejemplo, me cuesta mucho ir a visitar a esta abuelita, qué sé yo, pero lo voy a hacer igual, y se lo ofrecer a Dios como sacrificio. O tengo demasiado calor, hace mucho calor hoy, bueno, le ofrezco al Señor este calor que estoy sufriendo como sacrificio, y yo le puedo pedir algo, Señor, por la conversión de las almas, por esta intención que tengo, etcétera, etcétera.
Bueno, esta historia de la Virgen de Fátima tiene principalmente, más que las apariciones, la que la hizo famoso, ¿sí? ¿Y por qué? Por eso se llevó también al cine, es porque tuvo componentes muy proféticos y escatológicos.
Así es.
Que son los famosos tres secretos de Fátima.
Los tres secretos de Fátima.
Que hasta el día de hoy se siguen hablando, pese que ya se conocen. De hecho, el último secreto
ya
se conoció hace muy poco.
Sí, hace
muy poco.
E incluso hay gente que dice que no está completo, que dieron un
pedacito
nomás.
Claro, que
faltan
un pedacito, claro.
Claro,
y bueno, que los papas, cuando veían ese tercer secreto, lo leían, se ponían a llorar.
Y mantenían el secreto.
Claro.
No lo daban a conocer. ¿Eh?
Claro, porque se supone que era hasta cierto tiempo en Italia. O sea, si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II fue el que al final lo reveló.
Fue Ratzinger.
Ratzinger.
Benedicto XVI. El 13 de mayo de 1917, ahí entonces aparece la Virgen. Pero se apareció sobre una encina, un tipo de árbol, ¿no? A una mujer más brillante que el sol, vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos. Esto es súper importante. La Virgen siempre, generalmente, aparece con un rosario en las manos. Es predicar un poco con el ejemplo. Recen el rosario, ¿verdad? Claro. ¿Le hacemos caso a la Virgen o no? Hay gente que dice, mira, yo no rezo el rosario, pero hago esta otra cosa. No, pues, no. La Virgen nos pide rezar rosario. Entonces, usted no haga los cambalaches que a usted se le plazcan. O sea, ¿eh? No, pues. La Virgen les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante 5 meses consecutivos, encomendándoles el rezo rosario. No solo a ellos, sino para todos, por supuesto, ¿no?
Bueno, hay que considerar que la Virgen se le apareció a los 3 pastorcitos, que fueron Lucía dos Santos, que falleció hace muy poco y que fue la que se hizo monja.
Así es.
Y sus primos Francisco Marto y Jacinta Marto.
Que están canonizados ya.
Sí, están canonizados. Son santos. De hecho, Francisco falleció a muy poco de las apariciones.
Y de hecho, la Virgen le anunció que se lo iba a llevar pronto al cielo.
Claro, él lo anunció. ¿Ya?
Y ellos dijeron, la Virgen, en la segunda aparición fue eso, la Virgen le había anunciado que Jacinta y Francisco iban a ir pronto con ella.
Claro.
Y, o sea, y lo dijeron antes de morir, ¿verdad? O sea, se supo eso, mejor dicho.
Bueno, vamos a contar un poco cómo fue la historia, que en todo caso yo creo que es por muchos, por todos conocidas. El domingo 13 de mayo de 1916, los 3 niños fueron a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido como Cova da Iria, cerca de su pueblo natal, en Portugal, en Fátima. Lucía describió haber visto sobre una encina, tal como señaló Gian Piero, a una mujer más brillante que el sol. Ellos, el mismo día, el rosario que ya lo habló, y los chicos cuando fueron a contar aquella situación, que corrieron asombrados de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos, claro, no les creyeron, la incredulidad. Solo sus padres sí creyeron en ellos, sobre todo... los padres de Jacinta y Francisco le creyeron que esto era cierto.
Bueno, los padres conocen a sus hijos,
claro,
¿no?
Ellos anunciaron más apariciones el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, declararon que se le había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco a causa de la mortífera epidemia de gripe conocida como gripe española.
Después de la Primera Guerra Mundial.
Que asoló a Europa y América. Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre de 1918. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Vilanova de Hurón en el verano de 1919, falleciendo el 20 de febrero de 1920 en Lisboa.
En Lisboa. Ahora, hay un dato que la gente no sabe y que por supuesto no aparece en los medios de comunicación. El cuerpo del santo está incorrupto, según había visto yo por ahí, me había contado.
Sí, así yo también, que estaba de Francisco.
El de Francisco, su cuerpo está incorrupto y esto, por supuesto, no aparece en la televisión, no aparece en la radio, no aparece en los diarios.
Bueno, eso sí se ha contado en documentales. Se ha dicho. En los mensajes que los niños transmitían a la Virgen, exhortaba al arrepentimiento, a la conversión y a la práctica de la oración y la penitencia como camino de reparación por los pecados de la humanidad.
Ahora, fíjate que penitencias, aquí hay un tema importante. ¿Qué hacían los niños? Los niños comenzaron a llevar unos cordones apretados alrededor de la cintura, que les causaba una molestia, digamos, claro, para ofrecer esa molestia a Dios y a la Virgen como reparación por los pecados de la humanidad. O sea, en el fondo, esa mortificación era bien mirada por el cielo, obviamente, si son santos, estos niños nos dan ejemplo con su vida. Ahora, si nosotros vemos la televisión, predica exactamente lo contrario, ¿verdad? Que no, que hay que pasarlo bien, que hay que tomar, que el ser bacán, como dicen los jóvenes, es carretear, como el lenguaje de ellos. Pero algo de mortificación por Dios, sacrificarse por los demás, no. ¿Por qué? Porque la predica del mundo, ¿verdad? Así que...
Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban las guerras y calamidades en el mundo. Según el relato de Lucía, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Iria Fátima, les fue confiado a los niños el llamado secreto de Fátima. lo que habíamos señalado al principio, dada a conocer por la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II.
Oye, pero cuando ellos dijeron, bueno, son tres secretos, ahí vamos a ver qué es cada uno, ¿verdad?
Claro.
Cuando dijeron el que ya habían recibido estos secretos, el alcalde de Vilanova, de Urem, de la localidad,
sí,
secuestró a los niños.
Así es.
Mandó a secuestrarlo, imagínate.
Sí, y fueron sometidos, ¿verdad?, a castigos físicos, no para solamente que... a secuestrarlo.
Sí, imagínate.
Claro, con el objetivo, digamos, que revelaran el contenido, o sea...
Del tercer mensaje.
Claro.
Que no lo hicieron, ¿ah? ¿Eh?
No lo hicieron,
lo aguantaron.
Mantuvieron ese secreto.
Así que, pero un desgraciado ese alcalde.
Bueno, pues, y ¿no?, obviamente después de estas de las apariciones que ocurrían sagradamente los días 13... los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar. Así entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario.
Así es. Y quiso también la Virgen que levantaran
una capilla,
¿verdad? Que bueno, ahora ese es el germen del actual santuario de
la Fátima. Claro, una inmensa basílica, y ahora no es prácticamente un santuario, una gran iglesia la que hay de... en Fátima.
Oye, y tú sabes que muchas veces estas apariciones, Dios como que pone su dedo ahí.
Claro.
Y pone su sello. Esto es verdad. ¿Eh? Y sabes que lo que pasó en la última aparición de la Virgen.
Sí.
Famoso, ¿verdad? El milagro del sol.
Así es.
¿En qué consistió eso? Mira, ese día había estado lloviendo y la gente estaba empapada. ¿Ya? De hecho, hay fotos de aquella época,
donde está la gente
empapada, llena de paraguas. Y de repente los videntes dicen, la Virgen dice que cierren los paraguas y todo
claro.
Eso. Y había salido el sol, pero como digo, la gente estaba empapada. Y de repente el sol no daña la vista y comienza como a bailar en el cielo, a moverse. A tal punto que como que de repente como que iba a caer sobre la tierra y toda la gente se agachaba gritando, ¿eh? Y bueno, esto duró un tiempo, algunos minutos, y finalmente cesó. Una vez que cesó esto, toda la gente estaba seca.
Seca, totalmente.
Totalmente seca. ¿Eh? Y esto tampoco sale en los diarios, ni en las noticias, ni en la televisión. Solamente lo dejan como... No, esto es una cosa religiosa, y veámoslo en Semana Santa, si es que... ¿eh? Entonces, bueno.
Bueno, la primera misa en honor a la Virgen de Fátima ocurre en 1921, el 13 de octubre. Ya la capilla se había empezado a construir en 1919, o sea, a muy poco de las apariciones. El obispo de Leiria declara dignas de fe las apariciones el 13 de octubre de 1930. O sea, recién tres años después de las apariciones se ve que se podía hacer el... mucho más, el 13 años de la primera aparición.
Así es.
Ahí recién como que comprueban de que se le puede hacer culto a Nuestra Señora Fátima, pese que ya existía la iglesia y se hacían misas.
Así es. Oye, ¿y sabes tú cuáles eran los tres secretos?
¿Cuáles son los tres secretos?
La gente habla de los tres secretos, a lo mejor no tiene idea.
Sí, vamos a ser claro.
Bueno, el primero, la Virgen le mostró el infierno a los pastorcitos. Ahora uno dice, mira, la Virgen, ¿qué le dijo una vez que le mostró el infierno? El infierno, mira, el infierno no tiene una sola imagen, digamos. Los pastorcitos cuando ven este infierno, ven como un lugar repleto de como que en vez de aire hubieran como llamas, por ejemplo, en un mar de fuego, dice ella, donde habían demonios y había gente condenada. Se diferenciaban unos de otros porque la gente condenada tenía figura humana. En cambio, los demonios tenían formas espantosas de animales desconocidos como bestias. Ahora, las figuras eran semitransparentes y tenían un color como el carbón cuando está al rojo vivo y como que cambia de color, ¿está fijado?
Sí, sí.
Entre rojo, negro.
Por cierto.
¿Sí? Y estas figuras flotaban, digamos, como llevadas por un aire o algo así, sin control, sin equilibrio ni nada. Y dice que escuchaba unos alaridos espantosos de sufrimiento, ¿verdad? Ahora, dejemos claro que el infierno no lo creó Dios. Porque hay gente que dice, ay, ¿por qué Dios tan malo crea el infierno? No lo creó Dios. Según el padre Fortea y el padre Amorth, el infierno lo crearon los mismos demonios.
Claro.
Incluso decía el padre, uno de estos padres que cuando estaba haciendo un exorcismo, le dijo a, el padre Amorth, le dijo a uno de estos demonios, oye, el Señor te va a llevar a un lugar que está bien calentito, como burlándose de él, ¿no? Que te ha preparado un lugar bien calentito. Y el demonio le dijo, tú no sabes lo que hablas. Dios no hizo el infierno, lo hicimos nosotros. Todos nosotros colaboramos para hacer el infierno. O sea, en el fondo el infierno es una creación del demonio, no de Dios.
Claro.
Dios da la libertad, ¿no? Y si uno usa mal su libertad y se arruina, y arruina el lugar donde vive, bueno, Dios respeta la libertad que nos da, ¿no? Si no sería un tirano. Entonces que quede súper claro que Dios no es un ser cruel que goza torturando a la gente. No, no. Esos mismos castigos se lo crearon los mismos demonios.
Bueno,
ahora,
sí,
pero espérate un poco.
Vamos a estar después en lo que quiero señalar.
En otro tema,
sí.
Pero la Virgen da una sugerencia, dice, ustedes han visto un infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarles, no a los que ya están en el infierno, porque eso no hay caso, claro, sino para que los pecadores no sigan yendo para allá. Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Así que ahí tenemos esa visión. Quedaron muy impactados los tres videntes con esta aparición. Sí. Incluso se hacían una pregunta, decían, ¿por qué Dios entonces no le muestra el infierno a todo el mundo para que vean lo horrendo que es y que nadie quiera pecar ni ir para allá y se acerquen a Dios? Buena pregunta.
Claro.
Para ser hecha por un niño, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ese es entonces el primer
secreto.
Incluso, mira, te voy a dar un dato curioso. Durante otro exorcismo, la persona que estaba haciendo la oración le preguntó al demonio algo que no se le debería preguntar, pero le ordenó en el nombre de Cristo que le describiera el infierno, teniendo en mente a lo mejor esta misma imagen, ¿verdad? Pero ese demonio específico dio una descripción totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Dijo que él estaba como suspendido en la nada, inmóvil, sin techo, paredes, ni suelo, ni nada, inmóvil en la nada, en la oscuridad más absoluta, donde no percibía cosa alguna, ni ruidos, ni nada que ver, ni nada que gustar, ni oler, nada, cero percepción, inmóvil, suspendido en la nada, en la oscuridad más absoluta, solo. Y el que estaba llevando a cabo la oración le hizo una segunda pregunta, le dijo, ¿y qué es lo que más te duele? Ya. Y el demonio respondió, que estoy solo. ¿Verdad? Entonces, bueno. ¿Eh?
Bueno, el segundo secreto,
¿cuál es?
¿Qué nos habla?
Sí, nos habla, mira, era 1917, ¿verdad? La Virgen dice, la Primera Guerra Mundial terminará pronto. Sin embargo, si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra guerra peor surgirá en el reinado del Papa Pío XI. Cuando ustedes vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que este es el gran signo que Dios les da, porque Él va a castigar el mundo por sus crímenes a través de las guerras, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir esto, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados de cada mes. Si mi petición es acatada, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerras y la persecución de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. En el final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mí, la cual se convertirá y algún tiempo de paz se le dará al mundo. Aquí tenemos entonces...
Hay que considerar que esto fue en 1917.
Y fíjate...
Y todo eso ocurrió. Ahora...
Claro. De hecho, la guerra terminó a los pocos meses,
correcto,
después, cuando nadie pensaba que iba a terminar tan rápidamente. Porque, de hecho, por ejemplo, los imperios centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Turquía, tenían más armas... Fíjate, que gente que las pudiera manipular.
Ah.
Más aviones que pilotos, yeah, que las pudieran. O sea, la fábrica de producción de armamento trabajan a un ritmo inmenso. O sea, nadie pensaba que la guerra pudiera terminar tan pronto. Y de hecho termina al cabo de algunos meses, ¿no?
Lo que sí, el tema de Rusia, claro, uno puede decir, pero Rusia yo no sé si está convertido o no, pero sin embargo se acabó aquella situación del país netamente comunista,
ateo.
Eso está, en Rusia hay muchos católicos ahora.
Por supuesto, sí.
A lo mejor existían antes, pero no podían declararse de aquella forma.
Y de hecho, imagínate, la Virgen habla de Rusia. ¿Ya? Rusia, porque estamos hablando de 1917.
Claro.
Rusia, al poco tiempo se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obviamente la Virgen se refiere a eso también.
Sí. ¿Ya? Claro.
Y claro, ¿qué hizo Rusia durante todo ese tiempo? Intentó fomentar guerra, recordemos la guerra de Corea.
Bueno,
Vietnam.
Por ahí también fue esencial para la Segunda Guerra Mundial también.
Claro.
No fue generada por Rusia en sí, pero no. Claro, participa de esta guerra.
Sí,
y
por
después
supuesto.
El tema de la Guerra Fría.
Que también fue causada por la Unión Soviética,
claro. ¿Eh? Y claro, y después viene, se aniquilaron muchos países también.
Por supuesto, fíjate que Patton.
Bueno, y ¿sí? Eso sigue hasta los años 90, cuando se derrumba el bastión comunista, de alguna manera, y ahí hubo mucha guerra en los países de ese sector, y
bueno, de hecho,
precisamente
cuando,
por lo mismo.
Cuando la Unión Soviética cae, todas las repúblicas soviéticas quieren independencia también.
Claro, claro.
¿Ya? Y algunas que a lo mejor no habían sido tanto repúblicas, por ejemplo, ¿sabías tú que hay un entre comillas, país, Transnistria? ¿Lo ubicas?
No.
Está en el sur de lo que era la Unión Soviética y es parte de una república, pero quiere independizarse de esa república. Chechenia, lo mismo.
Georgia,
qué sé yo. Y de hecho, por ejemplo, Transnistria hizo su propia moneda. ¿Eh?
Ya.
Tiene su propio billete. Mira, nadie lo ha reconocido, ¿no? Los chechenos sí, pero Chechenia está en la misma, también quiere ser independiente. Entonces se reconocieron mutuamente. Y estas provincias o estas repúblicas comenzaron a pelearse entre sí, además. ¿Ya?
Así es.
Ese terreno es mío, qué sé yo. Así que, bueno, hemos visto que aquí se cumplió, más o menos. Pero fíjate lo que dice la Virgen. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. O sea, vemos que en realidad la gente no se convirtió tanto con esto. Porque
bueno, hay que recordar que la caída de Rusia comienza con el tema de la caída del Muro de Berlín,
sí,
principalmente.
Esa fue la primera.
Pero la primera no fue precisamente Alemania, fue la caída de Ceausescu en Rumania.
Ah, en Rumania.
Esa fue la primera caída, digamos, de liberación del comunismo, claro, de los países del
bueno, los comunistas manipulaban mucho la información, por supuesto.
Claro.
De hecho, por ejemplo, hay fotos de Stalin que salía al lado de tal personaje y después Stalin se enteró que tal personaje había hablado mal de él y editan la foto, el Photoshop de la época, y sale la misma foto, pero este personaje no está. Entonces manipulaban la historia, qué sé yo.
Gian Piero, del tercer secreto de Fátima.
Secreto de Fátima.
Pero eso lo vamos a hacer después de nuestra pausa musical.
Me parece.
No!
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Estamos hablando de las apariciones de la Virgen, precisamente la Virgen de Fátima, y de los tres secretos que se revelaron en 1917. Antes de ir con el tercer secreto de Fátima, quiero hacer mención respecto a esto, que este fue dado a conocer el 13 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II en su tercera visita a Fátima, que fue el día que beatificó a Francisca y a Jacinta, y ahí revela la tercera parte del secreto de Fátima. El Papa insiste en la importancia de los mensajes y en la santidad de los niños. Los presenta como ejemplo de oración, amor y penitencia. Y otro tema que tiene que ver con el Papa Juan Pablo II, que fue en tres ocasiones a Fátima, el Papa a la Virgen de Fátima le debe mucho, porque recordemos que el atentado que él sufrió el año 1981 por Ali Agca, y en la Plaza de San Pedro.
Sí, un musulmán era él.
Claro, por Ali Agca, era un turco, Ali Agca. Él se encomendó a la Virgen de Fátima. Entonces, él da su salvación a la Virgen de Fátima. De hecho, él al año siguiente va a Fátima. Al año de haber sido su atentado, el mismo día, va a Fátima y consagra a la Iglesia, a los hombres y los pueblos, al Inmaculado Corazón de María, haciendo veladamente mención de Rusia. Entonces, y es más, creo, pone la bala que a él le sacaron de su cuerpo, la pone en la corona de la Virgen de Fátima.
Así es.
Claro, la pone en la corona. Entonces, él le claro, y para él se encomendó y le da que gracias a la Virgen de Fátima él se salvó.
Oye, y aquí tengo el tercer secreto de Fátima.
¿Qué habla el tercer secreto de Fátima?
Bueno, es un poco largo, lo voy a leer, y porque es importante que no reduzcamos nada.
Ya.
Así que paciencia. Ya. Aquí es lo que pone la monjita, que por ya era monjita. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la santísima madre vuestra y mía. Aquí viene. Después de las dos partes que ya he expuesto, los dos primeros secretos, ¿no? Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan frente a él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, añade. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros de armas de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron, unos tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Este es el tercer secreto. Ahora, hay comentarios que dicen que está incompleto.
Claro.
¿Verdad? Incluso escuché por ahí cuando le habían preguntado a Ratzinger si estaba completo o no, si había estado libre él de publicar toda una parte o si... Él dijo algo bien, bien curioso, dijo, mi mano fue forzada. Ahora, no sé si esto es verdad o no, si lo digo claramente.
Claro, esto pero, fue posterior porque el que reveló el tercer secreto fue Juan Pablo II, el año 2000. Pero Ratzinger después parece que, claro, vio la otra parte que faltaba.
Puede ser, ¿eh? Claro. Entonces, si es que falta algo, yo no,
claro,
no podría decir.
Claro, todavía sigue siendo un secreto, en cierto modo. En el fondo, ahora, claro. Es todo lo que se habla, porque no es un mensaje claro el tercer secreto.
Es una imagen.
Es muy interpretativo. Sí. Es muy interpretativo, sí. No como los otros que eran clarito, era muy concreto lo exacto. Que señalaba.
Sí. Mira, es interesante ver de hacer algún análisis sobre esto. Vemos una situación que es penosa. Vemos una ciudad en llamas, gente religiosa que va subiendo un cerro donde está la cruz. Es como ir una especie... Mira, Cristo muere por todos nosotros. San Pablo dice, yo con mis sufrimientos, ofrecido a Dios, por supuesto, como sacrificio, completo un poco lo que falta todavía de la redención del mundo. Él es como que ayuda al Señor, digamos, a salvar almas con esto, nosotros también. Entonces, en el fondo, el camino al cielo es difícil. Y aquí estamos viendo casi un camino al cielo, ¿verdad? Por la cruz.
Claro.
Cristo nos dio el ejemplo llevando él mismo la cruz, aunque a lo mejor no tendría por qué haberlo hecho, porque él no tenía culpa alguna, ¿verdad? Él cargó sobre su espalda todos nuestros pecados. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, vemos un ángel con una espada de fuego, pero al acercarse a la Virgen estas llamas se apagan. Es como el castigo de Dios, ¿no? Pero que la Virgen dice no. Siempre como el papá cuando está molesto con el hijo se va a esconder detrás de la espalda de la mamá, ¿verdad?
Claro.
Algo por el estilo. Es una imagen apocalíptica, ¿no?
Claro, pero yo insisto que tiene mucha interpretación lo que se quiere decir. No hay algo claro y va un poco a eso, a que uno interpretar qué es lo que se quiere decir con eso. El fin exacto. Del mundo... algo va a pasar con algún papa, entonces va, es un tema complejo que no está, yo creo que dilucidado.
Totalmente. Mira, hay una cosa que tenemos que tener en claro siempre, que este tercer secreto, o lo que vieron los pastorcitos, no fue una película, digamos,
no,
anticipada
claro.
Del futuro.
Claro.
¿No? Porque el futuro no está escrito. Hay gente que dice, ay, ¿cómo Dios sabe el futuro? Entonces, si Dios sabe el futuro, entonces está escrito. No, no es así. Es como que yo, en mi mano derecha, cojo una pelotita de cristal. Y me llevo las dos manos a la espalda. Y me cambio la pelotita de una mano para otra, sin que la otra persona sepa en qué mano está. Finalmente presento las dos manos y pregunto, ¿en qué mano está mi pelotita? Dios siempre va a saber en qué mano está. Pero la decisión de en qué mano está fue mía. ¿Te fijas? Entonces, la decisión de cómo va a ser el futuro del mundo depende de los habitantes del mundo. Pero Dios sabe qué decisiones van a ir tomando cada uno de nosotros. Y eso no significa que el futuro esté escrito, ¿no? Dios lo sabe, pero porque Él sabe qué decisiones vamos a ir tomando. Pero somos totalmente libres nosotros de hacer un mundo mejor o hacerlo peor. ¿Verdad? En este momento, por ejemplo, terminando este programa, hay muchos auditores que a lo mejor dirían, mire, la Virgen pidió que rezáramos el rosario, así que yo lo voy a hacer. Entonces termina el programa y se pone a rezar rosario. Eso es súper bueno y Dios sabía la decisión que iba a tomar. Pero Él, si quiere, puede no rezarlo. No, mejor me voy a ver la telenovela. ¿Verdad? Entonces, con una cosa ayudamos al Señor, el rezo rosario, ayudamos a la Virgen. Con el otro no tanto, digamos. ¿Eh? Pero eso también depende de nosotros.
Bueno, Gian Piero, creo que por todo es conocido lo que es la Virgen de Fátima. Junto a la de Lourdes, por lo menos del lado de Europa, de ese sector, es para nosotros las más conocidas.
Exacto.
Tanto Lourdes y Fátima. Y con estos secretos, que bueno, ya lo hemos señalado en varias ocasiones, que se han hecho películas, claro, porque tiene esta... esta situación de velar el secreto, fue unas apariciones, sobre todo la última que tiene con lo del sol, que muy espectacular, por decirlo de alguna manera, y pues, claro, eso producía alguna imagen que los llevara a lo que es el cine, y por eso se han hecho varias películas respecto a la historia de la Virgen de Fátima. Una Virgen que, insisto, a quien se encomendó Juan Pablo II cuando sufrió el atentado del año 1981 y a quien él debió posteriormente la vida, prácticamente, porque gracias a ella, lo que dice Juan Pablo II, se salvó de aquel atentado producido en la Plaza San Pedro el mismo día de la primera aparición de la Virgen de Fátima, el día que se le recuerda, que es el 13 de mayo.
Así es, así es.
Bueno, antes de continuar, le recordamos a nuestros auditores que pueden contactarse con nosotros haciéndonos consultas al más 56 992 59 19 10. Vamos a repetirlo, más 56 99 25 91 9 10, para que nos envíen alguna consulta que quieran hacerlo. Recordemos que estos programas de estos ciclos de la aparición de la Virgen están grabados. Ya vamos a volver en directo en algún tiempo más, en unas semanas más vamos nuevamente a volver en directo como lo hicimos desde un principio. Vamos a ir a la tercera aparición de la Virgen en este programa, que tiene relación de tres apariciones distintas, que después vamos a hablar de las otras tres apariciones, pero es como una trilogía de apariciones que se hacen en Europa, precisamente, que es en Bélgica y en Holanda, pero vamos a ir vamos a ir precisamente a la primera de esta trilogía. Pero vamos a ir a la pausa musical, a nuestra última pausa musical de este programa, y ya volvemos con la aparición de la Virgen en Beaurain, Bélgica. Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en nuestra última etapa del programa de hoy, en este último miércoles del mes de agosto, del mes aniversario de Radio Asunción, que cumplimos 2 años. ¿Cómo va a estar la celebración el viernes, Fabián? Ah, no. El campiero no nos va a poder acompañar, lamentablemente, el viernes.
Este viernes no va a poder acompañar.
Lo vamos a echar de menos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto.
¿Pero qué van a hacer?
Por supuesto.
Era una cena. Sí. My God, me he perdido la cena.
Sí.
Oh, la chupalla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar.
Bueno, la tercera aparición del ciclo de Virgen que estamos viendo hoy en el programa de hoy es la Virgen de, es en Bélgica. ¿Mm? Usted pronuncia mejor esto. La Virgen de
Borain,
en Bélgica.
Sí, cerca de la cercana ciudad de Vanoux.
Ahora, yo hablaba de una trilogía antes comenzar, porque tiene mucha relación esta aparición con la que viene después de Vanoux y que termina en Ámsterdam.
Sí, en realidad comenzamos con esta, pero esta es la primera de otras, ¿no?
Que se hacen en muy poco tiempo.
Así es.
A ver, esta aparición ocurre en noviembre de 1932, 15 años después de la de Fátima.
Sí, sí, así es.
Y ocurre después con la de Vanoux y Ámsterdam en solo 6 semanas estas 3 apariciones prácticamente. Pero vamos a entrar hoy día, la de Borain y Vanoux ocurre en 6 semanas y la Ámsterdam un poquito más tarde, pero en Vanoux ocurre algo muy significativo, que cuando se aparece por segunda vez en el 21 de diciembre, porque esto ocurre el 29 de noviembre, Nuestra Señora se dio a conocer a los niños a quien se apareció, y ya vamos a contar esa parte de la historia. Yo soy la Virgen Inmaculada. La Virgen se hizo ver con su corazón resplandeciente y dorado. Y el 3 de enero, la Virgen le dice a uno de los videntes, que insisto, ya vamos a hablar de ellos, soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, reza siempre.
Así. Bueno, sí le dijo también otra cosa. Le dijo, sean siempre buenos. Sean siempre buenos. Uh-huh. O sea, bastante simple el mensaje, pero no tan simple. O sea, si tú lo ves en profundidad, muchas veces la gente dice, no, si voy a hacer esto, voy a hacer rezar rosario, voy a misa. No, pero este día, no, me voy a dar un día sabático. Voy a cometer tales o cuales pecados. O la gente dice, no, mira, mientras un pecado no sea tan grave, no importa, lo cometo igual. No, o sea, siempre sean buenos.
Bueno, esta aparición ocurre en una época de gran depresión económica en el mundo.
Sí.
Después de la Primera Guerra Mundial, recordemos que después viene la crisis, la crisis del 1929.
Claro, ya la estaban sufriendo.
Claro.
Y era un lugar campestre, entonces claro, en el fondo no fue tan dura ahí porque...
Y estaba a muy poco, bueno, a muy poco de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Este fue el marco histórico de esta visita de Nuestra Madre, que nunca está lejos de los que sufren y que quieren prepararnos para que seamos capaces de vencer las adversidades y llegar al cielo. Borain sigue siendo y será humilde aldea en el sudeste de Bélgica, a unas 4 millas de la frontera con Francia, o sea, muy 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 cercano. 4 millas son 6 kilómetros prácticamente,
sí, más o menos,
de Francia. En la época de la aparición de Nuestra Señora, la población era solo unos 2.000 habitantes. También allí sufría los estragos de la Gran Depresión, pero lo sobrellevaba mejor por ser gente sencilla,
claro,
y cercana al campo.
Claro,
no sufrían tan fuerte la vicisitudes de la bolsa, por decirlo de alguna manera. El 29 de noviembre de 1932 hasta el 3 de enero de 1933, la Virgen María se apareció casi todos los días a 5 niños.
Así es.
A veces venía varias veces al día, o sea, fueron más apariciones. Dicen que en total hubo 33 apariciones.
33,
casi en poco más de un mes.
Así es.
Sí, claro, una por día, y en algunos días ocurrió más a 33. Y el contenido del mensaje fue muy breve, 2 o 3 palabras, pero fuerte. Algunos trataron de añadir, pero los niños siempre se mantuvieron firmes al mensaje, lo que ocurre siempre. De lo que hablaban el otro día, ¿por qué se aparecen a los niños? Claro, porque
son inocentes, ¿verdad?
Sí. Pues son inocentes, y porque ellos después cuentan lo que escucharon.
Exacto.
No, por decirlo en castellano o normal, no le ponen más ni le quitan.
Exacto.
Entonces es algo fehaciente lo que ellos están diciendo, creíble.
Así es. Sí, ese... así es. Y de hecho, cuando aparecía la Virgen, los niños caían de rodillas,
¿ya?
Pero así, terroríficamente, o sea, de un golpe, ¿ah? ¿Eh? Y uno diría, se deben haber hecho pebre la rodilla, y nada, o sea, no le dolía nada, ¿verdad? Nada.
Bueno, la Virgen se apareció a la familia de Jean Bray, con Germain y Gilberte y André y Jeanne, esos eran los niños que a quien se le apareció. Exacto. Y de la familia Boisson, con sí. Héctor y Marie, eran los padres de los otros tres videntes, Fernanda de 15, Gilbert de 13 y Alberto y Alberto. Esos eran los tres videntes de la familia Boisson y los tres de la familia de Gembre.
Así es. Bueno, ellos, los niños, por supuesto, tuvieron una tremenda oposición por parte...
Como, claro.
Como siempre, ¿verdad? O sea, incluso hasta el mismo sacerdote estuvo del pueblo, ¿eh? Estuvo en... un poco en oposición a estos niños, ¿eh? Lo acusaban de mentiroso, si bien no el cura, pero los demás lo acusaban de mentiroso, de que están llamando la atención, etcétera, etcétera.
Pero contemos un poco cómo fue esta aparición. Ya, un día los niños fueron al convento a recoger a Gilberte y jugaban frente a la puerta. De repente Alberto exclamó emocionado: "Miren, la Virgen vestida de blanco está caminando en el puente". Las niñas no le prestaron ninguna atención, pero entonces Fernández, por el tono de alarma en la voz de su hermano y por la expresión de su rostro, le hizo caso y miró hacia donde está este le señalaba. Al mirar se quedó congelada. Las otras niñas, mientras tanto, no habían todavía mirado y dijeron: "Tonta, es solo la luz de un automóvil". La insistencia de Alberto hizo que se voltearan. Según miraban hacia arriba, todos la veían y quedaban conmovidos. La Virgen estaba sobre el puente. Estaba iluminada. Su vestido blanco y largo oscilaba en el viento. Parecía como si estuviera caminando sobre una nube. Los niños pudieron distinguir que estaba caminando en el aire. No sabían qué hacer e inmediatamente Alberto tocó el timbre del convento. Las chicas empezaron a dar golpes en la puerta con todas sus fuerzas. Gritaban y lloraban al mismo tiempo. La hermana Valenia contestó a la puerta y por la gran conmoción que manifestaba le preguntó qué era lo que pasaba. Todos gritaron a un tiempo: "Mire, hermana, la Virgen está caminando sobre el puente vestida todos de blanco. Tenemos miedo". Curioso, sí, curioso. Me imagino la emoción que deben haber sentido, además.
Ahora, aquí también tenemos un secreto, ¿ah?
Sí.
Sí. La Virgen le habló a Gilbert, que era uno de los videntes, le dijo, bueno, le dijo esto: "Esto es entre tú y yo y te pido que no le hables de esto a nadie". Y algo le dijo. Y hasta el día de hoy no sabemos qué fue. O sea, un secreto que quedó secreto. Otro mensaje muy cortito son: "Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Oren siempre". Y otro mensaje, también cortito, bueno, sean siempre buenos, ¿no? Y el otro es: "¿Amas a mi hijo?". "Sí", dijo la vidente. "¿Me amas a mí?". "Oh, sí, entonces sacrifícate por mí". O sea, siempre pidiendo sacrificio. Ahora, el sacrificio por la Virgen no es también, mira, es también ayudar a los demás. Llevar a la Virgen a los demás, aunque nos cueste, no sea un sacrificio, claro. ¿Verdad? Rezar el rosario, tal como la Virgen quiere. ¿Verdad? Incluso ofrecer cualquier sacrificio por ella. Mira, se cayó un palito de fósforo, ya me voy a agachar, lo voy a recoger y ese esfuerzo que me cuesta se lo voy a ofrecer al Señor, ¿verdad? Ahora, la Virgen también apareció mostrando como un corazón de oro, ¿verdad? Entonces, también se la llama la Virgen del corazón de oro. Ahora, poco años después, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Bélgica y la gente toda se fue a, bueno, la de los lados circundantes, a el santuario a pedirle a la Santísima Virgen que los protegiera.
Continuando un poco con la historia misma de la aparición, cuando los niños fueron a buscar a la madre del convento.
Ah, al principio.
Claro, ella no les creyó, es más. le decía que ellos estaban viendo, porque ahí había una gruta de Lourdes.
Que podían haber visto
la gruta de Lourdes, y como habían unas ramas que se movían con el viento, pensaron que era una mezcla, ella pensaba que era una mezcla entre... Ella no podía ver a la Virgen, es más, salió la monjita, no les creía. De hecho, salió alguien del convento y lo vio inmediatamente y le dijo, mire, pero los niños seguían asustados por lo que había pasado y porque nadie les creía.
Sí.
Fueron donde sus padres, que tampoco les creyeron.
De hecho, los papás de algunos de los videntes eran miembros del Partido Socialista. Eso implicaba que Dios tenía que dejarlo un poquito de lado. Entonces, bueno, de hecho, todo esto que pasó, el Partido Socialista lo agarró, pero para el fideo, como decimos vulgarmente, a los papás. Entonces, todas estas presiones y todo, eso hizo que al fin y al cabo los papás se convirtieran. Entonces, a través de este sufrimiento, digamos, vino la gracia. Y Héctor, que así era el nombre del papá, recibió los sacramentos y se convirtió en un firme defensor de las apariciones.
Ahora, estas apariciones, cuando ella se apareció, la Virgen no dijo nada. Entonces,
al principio, claro.
Claro, solamente al tercer día fue cuando les habló. Le seguía apareciendo los dos otros días consecutivos, apareció. Y no les dijo absolutamente. La gente le preguntaba, ¿qué dijo? Su respuesta fue nada. Finalmente, el viernes 2 de diciembre, en respuesta a las preguntas de las personas, ella contestó. Le preguntaron, ¿es usted la Virgen Inmaculada? Ella movió su cabeza y abrió sus brazos. A la pregunta, ¿qué quiere usted de nosotros? Habló por primera vez. Siempre sean buenos. Los niños respondieron, sí, nosotros siempre seremos buenos. Pero muchos entre la gente, cuando se enteraron del mensaje, protestaron, ¿eso es todo?
Sí, es claro, como la gente buscando, claro, como
lo que pasa, si tú ves las historias anteriores o las apariciones anteriores, había un diálogo, había
milagros, como el milagro del sol, ¿verdad?
Claro,
o el agua de la del ese riachuelo que surgió en Lourdes, ¿verdad? Lourdes. Y aquí no hay nada, claro. Nada así como espectacular, y la gente se siente un poco como desanimada porque ay, no va a girar el sol.
Claro, no hay nada espectacular.
O sea, bueno. La gente en realidad, bueno, va a ver a la Virgen, o va a ver si hay algún show pirotécnico. Entonces, a veces, pues es una tentación también, ¿no?
Claro. El sábado 3 de diciembre se vuelve a aparecer y le preguntan nuevamente, ¿es usted realmente la Virgen Inmaculada? Ella movió nuevamente su cabeza en aprobación. A la pregunta, ¿qué quiere usted de nosotros? Su respuesta fue, ¿es verdad que ustedes siempre van a ser buenos? O sea, siguió con la misma respuesta, de otra forma, como recalcándole a los niños que tienen que ser buenos. Los niños respondieron, sí, nosotros siempre seremos buenos. Por supuesto, los niños enfrentaron una gran oposición de todos lados, porque claro, era inverosímil lo que estaba ocurriendo de alguna manera. Y además que no habían milagros. Era todo muy insignificante para ellos. Para la gente.
Para la gente, ¿no? Pero claro. El mensaje es claro igual, ¿no?
Sí, por supuesto.
El mensaje es claro igual. Y recordemos que esta aparición es además una preparación a la aparición que vamos a hablar la próxima semana.
Claro.
La próxima semana tenemos, la Virgen
de Benoist.
Banox, no sé cómo
Amsterdam.
Se llama. La Virgen de los Pobres se la llama, claro. De Bélgica. Mm. Luego tenemos la Nuestra Señora de Todos los Pueblos en Amsterdam, en Holanda, claro. El país del lado. Y finalmente vamos a terminar con una aparición en Roma, Nuestra Señora de la Revelación, en la Abadía de Tre Fontane, de las Tres Fuentes.
Claro.
Esas tres tenemos para la próxima semana.
Bueno, continuando un poco con la historia de la aparición, le dice, el miércoles 28 de diciembre, Nuestra Señora le dijo a los niños que muy pronto dejaría visitarles. Esto entristeció muchísimo a los niños. No había pasado nada más que refiriéndose a aquello. Y el 29 de diciembre, cuando María se despedía de los niños, abrió sus brazos, haciendo visible en su pecho por primera vez su corazón que brillaba en oro. Es por eso que la ha llamado la Señora con el corazón de oro, en referencia a su corazón inmaculado. El 30 de diciembre, la Virgen les mostró su corazón de oro a los niños otra vez y les dijo, oren, oren mucho. El 31 de diciembre, la reitera nuevamente, les dice lo mismo. y el 1 de enero de 1933 le dicen a los niños, oren siempre, y no lo vería de nuevo hasta la aparición del 3 de enero.
Así es. Oye, pero la aparición que vamos a hablar, la sesión siguiente, digamos, sucede solamente 12 días después de esta aparición.
Claro, no, si esto ocurrió en solo 6 semanas, estas dos apariciones, que es en pueblo que está al lado.
Ahora, a estos videntes ya no se le apareció, ahí terminó, se le apareció a una niña, ¿ya?
Claro.
Una niña, una solamente. Entonces, Mariette Becco, de 11 años.
Sí.
Entonces, pero es la que acabamos de mencionar ahora es una preparación para...
Preparación a lo que viene, precisamente. Bueno, estos 5 videntes finalmente son los que dijeron la visión.
Exactamente.
Gianpiero... Gonzalo. Con esta incógnita para lo que viene en las próximas ediciones.
Porque si era una preparación, lo que viene después
claro, vamos a tomar un poco de esto después. Para continuar con las otras dos apariciones. Estamos terminando el programa de hoy, La Verdad Nos Hace Libres. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes estas apariciones y informarle a la gente los mensajes de la Virgen, que es el objetivo de este ciclo que estamos haciendo.
Exactamente.
Bueno, como siempre, Fabián, muchas gracias por su
trabajo
ahí en los controles. Gianpiero, un placer haber compartido con ustedes y con ustedes, nuestros auditores, nos estamos encontrando el próximo miércoles.
Así es, si Dios quiere.
Así es. Buenas noches.
Ah, espera, algo se me queda en el tintero. Recordarle a todos los auditores que aquí en la parroquia La Asunción,
correcto, sí,
en la secretaría, tenemos escapularios verdes de regalo para la gente que los quiera. Y los escapularios verdes ya lo hablamos en su momento. De todas formas, la secretaria tiene un folletito que explica de qué se trata, porque la memoria es frágil. Pero ahí están para todo aquel que los quiera, que los necesite. Están en forma gratuita. Llevarlos sí con prudencia. ¿A qué me refiero? Oh, son gratis, me voy a llevar todos. No. O sea, llevar solamente lo que necesitamos. ¿Verdad?
Y que mencione el programa cuando venga. Que
mencione el programa,
claro,
¿verdad?
Mencione el programa, vengo de parte del programa La Verdad Nos Hace Libre a buscar
un escapulario verde.
Uno, dos, los que sean justos.
Exactamente. Más. Están bendecidos, están listos. Así que eso se me queda al tintero, menos mal que me acordé.
Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Hasta el próximo miércoles.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.